Saludos y bienvenidos al episodio número 158 del podcast de Enmandado. Mi nombre es Hernán Rosario y estamos aquí otra semana más para contarte todos los detalles de lo que pasó durante las pasadas dos semanas en el mundo de la tecnología. Y sin duda alguna, esta semana estuvo bastante ocupada, así que tendremos muchas noticias y detalles de todo lo que pasó esta semana. Y pues obviamente no podemos comenzar este podcast sin hablar del primer tema más importante sobre la llegada de las tiendas alternas a los equipos de Apple. Te estaré contando todo eso. Recuerda que estamos en vivo, así que puedes dejar tu comentario aquí con tu pregunta, con tu duda, para que puedas entonces dialogar y compartir conmigo en vivo en este directo. Bueno, obviamente vamos a empezar ahora con el tema más importante, y es que, señoras y señores, luego de años de espera, finalmente ahora Apple ha anunciado la llegada de tiendas alternas a los equipos móviles de la compañía. Obviamente esto estará funcionando tanto en los iPhone como en las tabletas de la compañía, así que esto estará llegando a la Unión Europea solamente, desafortunadamente, así que tienes que tener eso en consideración. No estará disponible para Latinoamérica, México, Colombia, etcétera, ni siquiera en Estados Unidos, así que tendremos que envidiarle bastante a nuestros colegas y a nuestros amigos directamente desde España, Italia, Portugal, etcétera. Solamente aquellos son los que se van a aprovechar de todos estos cambios y de todas estas funciones. Ahora bien, ¿cómo es que exactamente estará funcionando todo esto? Esto significa que ahora compañías van a poder tener sus propias tiendas de aplicaciones. Apple por el momento no permitirá que puedas descargar una aplicación desde Safari, como puedes hacer en Android, que la descargas desde Chrome y la instalas en tu teléfono o en tu tableta, sino que vas a necesitar utilizar una tienda de aplicaciones externas para poder instalar todas tus aplicaciones. Eso entonces, pues obviamente significa que estaremos viendo compañías quizás como Epic Games tener su propia tienda de aplicaciones y juegos para que entonces puedas tener acceso al juego de Fortnite. Y eso efectivamente fue lo que anunció la compañía en un tweet, que ellos estarán lanzando su propia tienda de juegos de Epic Games, obviamente, para que de esa forma puedas entonces descargar Fortnite en los dispositivos de Apple en la Unión Europea. Obviamente pues tiene sus limitaciones, todavía exactamente no sabemos cómo es que exactamente funcionará este sistema de la instalación de aplicaciones de Apple en los equipos de iPhone, iPad, etcétera. Así que ya veremos cómo es que exactamente funcionará este sistema de tiendas alternas. Lo que sabemos hasta ahora, y prontamente aquí en el canal tendremos un video sumamente detallado de cómo es que funcionarán estas tiendas alternas. Ya aquí en el canal hice un video hablando sobre cómo es que Fortnite estará llegando y cómo es que exactamente funcionará todo esto y las limitaciones de esta llegada de este juego tan esperado. Pero de forma general, lo que sí te puedo decir hoy es que hay un proceso en el cual Apple tiene que verificar cada aplicación que entonces se somete a estas tiendas alternas para asegurarse de que entonces no tenemos una aplicación con virus que quiere robar la información a las personas o que quiere tener un sistema para poder afectar la privacidad de las mismas. Así que eso sí Apple estará verificando para que no haya ningún problema sobre eso. Así que una vez más, hay muchísima información. Tenemos hoy, hace poco leí unos tweets del jefe de Spotify que está bien molesto. Realmente hay muchas cosas bien complicadas, como por ejemplo, y esta es una de las cuantas, o sea, como mencioné, hay un video que estaré haciendo con lujo de detalles, pero un punto bien importante es que si eres una compañía que hace su propia tienda de aplicaciones y distribuyes aplicaciones de esta manera sin utilizar el sistema de pagos de Apple, la compañía te cobrará a esta compañía, ¿verdad?, de distribuidora de aplicaciones, 50 céntimos de euro por cada usuario que instale esa aplicación después de 1 millón de usuarios anualmente. Eso significa, como hice el análisis en mi video, que si Fortnite tiene, por ejemplo, 73, 72 millones de usuarios, Epic Games tendría que pagarle a Apple sobre 36 millones de euros para entonces poder utilizar este sistema de tiendas alternas en los equipos de Apple. Eso es bastante abusivo, diría yo, pero esa es la forma en la que Apple ha anunciado cómo es que exactamente funcionará todo esto. Aquí tenemos algunos comentarios, vamos a ir hablando sobre ellos para que obviamente puedan participar aquí de la tarde noche de hoy. Me dice, hola, lo único que me gustaría es que puedan instalar es Magis TV. Yo creo que aplicaciones que tengan que ver con piratería seguramente no se podrá. Obviamente hay que esperar para ver cómo es que exactamente funcionará todo esto. Aquí dice una pregunta, ¿por qué no puedo instalar Fortnite en mi Samsung A12? Obviamente yo pienso que tu teléfono es muy limitado para poder instalar ese juego. Así que esa es una de las limitaciones por la cual no puedes instalar el juego. Bueno, como mencioné, aquí en el canal prontamente tendré un video con lujo de detalles de cómo es que exactamente funcionarán estas tiendas alternas en los equipos de Apple. Así que sigue pendiente a este canal porque sin duda alguna hay muchos detalles que todavía no están sumamente claros y hay algunas cosas que pudieran afectar realmente el lanzamiento de este sistema de tiendas alternas. No todo es color de rosa en este sistema. Yo por mi parte estoy bastante feliz porque llegue este sistema de instalación de aplicaciones. Yo creo que tarde o temprano tenía que llegar algo para poder instalar aplicaciones fuera de la tienda de Apple, como puedes hacer en las computadoras de la empresa. Obviamente me encantaría que este sistema funcionara en este lado del mundo, en Estados Unidos, Latinoamérica, etc. Quizás es cuestión de tiempo, Apple está probándolo en la Unión Europea y quizás luego de muchas regulaciones y muchas batallas legales estaremos viendo un lanzamiento de este sistema de instalación de aplicaciones fuera del App Store en este lado del mundo, pero para eso pues obviamente tendremos que esperar un poco más de tiempo para ver si eso se hace realidad o no. Bueno, ahora llegamos a la parte final de este tema. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esta llegada de tiendas alternas a los equipos de Apple. ¿Era algo que realmente estabas esperando? ¿Te gustaría ver esta función en este lado del mundo? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Bueno, dejemos a un lado el tema de las tiendas alternas y hablemos sobre algo que Samsung anunció en su evento, pero realmente no hemos tenido la oportunidad de poder dialogar sobre esto. Y es que al final, ups, perdóneme por el volumen. Y es que al final del evento de Samsung, en el cual la compañía anunció el Galaxy S24, el S24 Ultra, la compañía aprovechó para entonces mostrarnos el futuro de los equipos wearables, de los que te puedes vestir para poder monitorear tu salud. Y es que la compañía estará lanzando un anillo inteligente. Obviamente en este momento le llamamos el Galaxy Ring. Así que este anillo inteligente, aunque no tenemos muchos detalles, realmente la compañía no mencionó prácticamente nada de lo que estará ofreciendo este anillo inteligente, pero sí ha dejado saber algunos detalles interesantes sobre qué exactamente permitirá hacer este anillo inteligente. Al parecer va a funcionar todo el día, así que tiene suficiente batería para que te pueda durar por mucho tiempo, para poder monitorear obviamente cualquier problema de salud, para que estés al tanto de lo que está pasando en tu cuerpo. Es posible también que tenga unos sensores para poder medir latidos del corazón, el oxígeno en sangre, el ritmo también de tu respiración, pero una vez más, esto es algo que todavía no está confirmado. La compañía no mencionó muchos detalles, ¿verdad?, para poder decirnos exactamente cómo es que funcionará y qué exactamente estará haciendo este anillo, pero estos son algunos detalles que Samsung ha mencionado que está interesado en tener en su propio anillo inteligente. Bueno, pero obviamente, como no puede quedarnos aquí, tenemos que hablar un poquito sobre los rumores. Luego de que se presentó este anuncio, pues escuchamos algunos rumores y reportes de personas que habían ya probado este anillo inteligente y que tienen detalles sobre él. Y es que al parecer, pues obviamente, para sorpresa de nadie, llegará en varios tamaños para que obviamente pueda funcionar con múltiples personas, tamaños de dedos, etc. También tendrá tres acabados, tres colores. Quizás estará disponible en plateado, en oro y quizás otro color un poquito más oscuro. Obviamente por ahora pues no tenemos esa información exacta sobre cuáles son los planes de Samsung en cuestión de colores de estos anillos. Y como obviamente Samsung mencionó tanto en su evento como luego como parte de los anuncios de los ejecutivos de Samsung, este anillo está enfocado en monitorear la salud de tu cuerpo. No sabemos cuántas funciones tendrá. Aquí tenemos un poquito con unos puntos que pues obviamente serían estos sensores que funcionarían para poder monitorear la salud y la utilizando la información que tienes directamente en tu dedo para que entonces puedas tener un sistema que monitoree quizás mejor que incluso un reloj. Hay personas que dicen que los relojes no son tan eficientes para poder tener algunas medidas, que el dedo es... Ups, perdón. Aquí se activó algo en mi teléfono, perdón. Bueno, al parecer el dedo es una forma mucho mejor para poder monitorear algunos aspectos de la parte ¿verdad? De monitorear algunas cosas de la salud. Así que al parecer, pues Samsung está apostando a eso. Desafortunadamente, no tenemos una fecha exacta de cuándo es que estará llegando este anillo inteligente, pero Samsung sí mencionó que los planes es que llegue en el 2024. Así que no tendremos que esperar mucho más tiempo para conocer mucho más detalles sobre cómo es que funcionará este anillo. Tampoco tenemos una idea de precio, podemos compararlo con la competencia y hay anillos bastante costosos que funcionan inteligentemente. Hay otras competencias que pueden ofrecer anillos hasta $300. Obviamente, pues no sé si Samsung llegue a ese precio o quiera ofrecer algo un poquito más económico. Obviamente, para poder conocer ese detalle, tendremos que esperar a que, pues, obviamente, pues Samsung nos dé más información sobre lo que quiere hacer con este anillo inteligente. Bueno, obviamente la idea de este anillo inteligente sería expandir la parte del monitoreo de salud para Samsung. Es algo que es muy importante. También yo creo que Samsung quiere hacer este anillo inteligente para poder diferenciarse comparado con la competencia. Cuando vemos la competencia en el caso de Apple, pues obviamente pues esta compañía no tiene un anillo inteligente, y realmente de las compañías grandes de industrias de tecnología, como es el caso de Meta, Amazon, etcétera, ninguna tiene un anillo inteligente tan poderoso que busque, ¿verdad? Pues ser en la próxima generación de estos equipos de monitoreo de salud. Quizás incluso Samsung también tiene planes de unir estos sensores tanto en el dedo como también en el reloj para que tengas un monitoreo constante y súper detallado de la salud de tu cuerpo, para que tengas mucha información de lo que está pasando en tu balance, tu presión sanguínea, tu oxigenación, etcétera, que tengas un vistazo bastante completo de lo que está pasando en tu cuerpo. Así que ya veremos qué estará pasando. Nosotros seguiremos bien pendientes para traerles cualquier noticia y cualquier novedad de este anillo inteligente, este Galaxy Ring. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este anillo inteligente. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Te gustaría verlo ya en tu mano para poder utilizarlo? ¿O simplemente no te parece algo bastante útil? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y vamos a pasar ahora al próximo tema. No sin antes, pues obviamente, pasar a la sección de preguntas. Bueno. Aquí dice: ¿qué opina Spotify sobre esas personas que usan, pero pirateado? Obviamente, pues a Spotify no le gusta que la gente utilice estos servicios sin pagar, pero obviamente es un poco difícil controlar cómo es que exactamente las personas hacen esto, especialmente en los equipos de Android, que hay tanta piratería. Es una parte, pero es negativa de Android. Obviamente muchas personas lo ven como positivo, pero a la hora de verdad, pues es bastante complicado esta parte de la piratería. Aquí Titanus Pi también nos dice algo del Samsung A15. No sé si te refieres a que lo cubra o que te traiga rumores. Déjame saber qué es lo que te refieres con el A15 para poder contestar tu pregunta y tu comentario. Bueno, al igual que Titanus Pi, puedes también dejar tu comentario y lo leeré aquí en vivo para que puedas comentar y dialogar sobre lo que estáis hablando aquí en este episodio. Ya hablamos sobre las tiendas alternas, este anillo inteligente de Samsung. Vamos ahora a hablar sobre otro teléfono de Samsung que se ha filtrado. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el Galaxy A55. Así que ya aquí en el canal habíamos hecho un video y en este podcast sobre rumores del Galaxy A55, pero se siguen filtrando más información de lo que Samsung estará haciendo con este teléfono de gama media. Así que esta línea de Galaxy A es sin duda alguna súper popular, como tenemos aquí el caso de Titanus Pi, pero obviamente él va por el A15, estos modelos un poco más económicos, la línea Galaxy A54, 53 y ahora este año con el A55, pues sin duda alguna es el teléfono, uno de los teléfonos más populares de Samsung por la parte del precio y de las especificaciones que ofrece. Pues vamos a hablar ahora sobre el próximo modelo que estará llegando este año. En cuestión de especificaciones tenemos un poco más de información, especialmente la parte de batería, pero como quiera te traigo todos los detalles de este nuevo teléfono de gama media de parte de Samsung. Aquí no tenemos una foto de lado, pero todos los rumores aseguran que el teléfono tendrá unos lados en metal, así que será un poco más premium comparado con las pasadas versiones. De forma general, el teléfono se parecerá bastante a lo que vimos este año con el Galaxy S24. Así que si has visto el Galaxy S24 por los lados, pues algo muy similar es lo que estaremos viendo con el Galaxy A55. En cuestión de pantalla, tenemos una de 6.5 pulgadas. Es una pantalla 1080p. Pero como quiera, se puede actualizar a 120 Hz para que tengas una experiencia bastante poderosa con respecto a este teléfono. En la parte frontal encontramos una cámara de 32 megapíxeles. Esta no es la cámara mejorada, pero con menos píxeles que hemos visto ya en los teléfonos de gama alta de Samsung, que sería de 10 megapíxeles. Así que seguimos teniendo algo bastante de gama media con respecto a la cámara frontal. En la parte trasera sería un sensor de 50 megapíxeles, una cámara con un lente macro de 5 megapíxeles, que eso realmente yo ni lo cuento, y entonces una cámara ancha de 12 megapíxeles, al igual que Apple, al igual que otros equipos de la competencia. Aunque tenemos una noticia un poco interesante luego en este episodio, ninguno de estos equipos de gama media ofrecen una cámara telefoto, por lo menos al precio y al nivel de lo que Samsung y otras compañías hacen. Así que esto no nos debe sorprender en esa parte de las cámaras. Ahora bien, un detalle interesante del teléfono que aquí no van a poder notar exactamente es que si se fijan en el lado derecho de la foto izquierda donde se ve la pantalla, el teléfono va a sobresalir un poco en la parte lateral donde están los botones para que puedas tener quizás como un mejor agarre o que puedas detectar exactamente dónde es que está el área de los botones. Quizás también en la foto de la derecha se ve un poquito mejor. Aquí ves que sobresale un poco y es que este teléfono no tendrá botones de volumen en un lado y el botón de encender en otro, sino que todo estará en el lado derecho, ¿verdad? Si tienes el teléfono de frente, en el lado derecho, para poder ahí manejar tanto apagar el teléfono o el asistente de voz, o también pues obviamente los botones de volumen para que puedas controlar lo que está pasando en el teléfono. Así que ese sería un detalle de diseño diferente comparado con lo que tenemos por parte del Galaxy S24 y los otros teléfonos de Samsung, esa parte que sobresale del teléfono. Ahora bien, en su interior tendría, por lo menos en la versión europea y de otros países que no sería este lado del mundo, tendría un procesador Exynos 1480, así que obviamente es probable que veamos una alternativa con procesadores de Qualcomm en este lado del mundo, pero una vez más no tenemos filtraciones específicas sobre esto todavía. Seguramente falta todavía varios meses para que Samsung anuncie este teléfono, así que todavía hay espacio para que se siga filtrando más información. En el interior, nada sorprendente, 8 GB de RAM y 128 GB hasta 256 de almacenamiento. Eso es bastante estándar. La batería sería de 5000 mAh y la carga rápida, por lo menos y para sorpresa de nadie, en estos teléfonos de gama media, pues se queda a una velocidad de 25 watts. No estaremos viendo los 45 watts que vimos de parte de Samsung en su línea Galaxy S24 Ultra. Obviamente, esta velocidad, por lo menos para Samsung y otras compañías como Apple también, estas compañías no tratan de innovar tanto en la parte de carga de batería, así que 25 watts es más que suficiente para lo que hace este teléfono, por lo menos bajo la mentalidad de Samsung, obviamente. Bueno, en fin, como puedes ver en cuestión de estas especificaciones y diseño, no estaremos viendo cambios sustanciales en este Galaxy A55, así que no esperes ver algo súper sorprendente en este modelo de gama media. Creo que como Samsung lo rediseñó el año pasado, pues no estaremos viendo un cambio drástico este año. Simplemente seguir mejorándolo, darle mejores especificaciones, ponerlo un poquito al día, pero tampoco tan poderoso para que se acerque al precio y al desempeño y calidad de lo que ofrece un Galaxy S24 o las alternativas FE de la empresa. Así que en esa parte, pues no esperen nada tan sorprendente del Galaxy A55, pero quién sabe, quizás Samsung nos sorprende cuando entonces lance este teléfono y tenga algunas cosas que todavía no se han filtrado, que entonces hagan este teléfono una alternativa decente e interesante. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este Galaxy A55. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Te interesa comprarte este teléfono una vez llegue? ¿Tienes un Galaxy A54 o A53? ¿Eres del grupo que le gustan estos teléfonos? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Bueno, Aquí el comentario de Eduardo Rivas, que yo creo que llegó tarde, obviamente. Cuando lleguen las tiendas alternas en Fortnite, pues todavía no tenemos una fecha exacta de cuándo llegará Fortnite, pero las tiendas alternas estarán llegando, se supone, a partir del 7 de marzo. Es la fecha límite para que se cumpla, para que Apple cumpla con la ley. Obviamente dependerá de estas compañías que quieran lanzar su tienda alterna en los equipos de Apple. Hay ciertas limitaciones y ciertos aspectos bastante negativos de este proceso. Prontamente aquí en el canal les estaré contando en un video completo, así que sigan pendientes aquí en el canal. Titanus Play es que la misma empresa que Samsung anunció que traería a 15. Claro, Samsung sigue trayendo nuevos teléfonos, así que Titanus, pues obviamente seguiremos viendo nuevos teléfonos. Este año es con el número 5, así que Galaxy A55, Galaxy A15, Galaxy A35, en fin, Samsung hace teléfonos para prácticamente todos los aspectos de dinero. Así que por cada 40, 50, 70, 80, casi $100 vas a tener un teléfono diferente bajo diferentes nombres. Así que ya veremos qué estará pasando. Todavía no hemos visto muchos rumores y filtraciones de la 15, pero si veo algo, pues lo estaré trayendo aquí al podcast para que te puedas enterar de todo lo que sabemos de este teléfono económico de parte de Samsung. Bueno, vamos a pasar ahora al próximo tema de la tarde, noche de hoy. Así que vamos a dejar a un lado a Samsung y pasemos entonces a otros teléfonos, pero de la competencia. Y es que tenemos que hablar ahora sobre el nuevo teléfono de OnePlus. Y es que la compañía anunció el OnePlus 12R. Ya habíamos visto anteriormente el OnePlus 12 hace ya un tiempo para el mercado de China. La compañía también lo anunció para este mercado, Europa, Estados Unidos, etc. Pero también aprovechó para entonces anunciar una alternativa un poco más económica con especificaciones decentes para competir en este mercado de teléfonos de gama media, pero obviamente al estilo de OnePlus. Así que este teléfono, como puedes ver aquí, tiene un diseño muy similar a lo que hemos visto anteriormente por parte de los teléfonos de OnePlus, pero obviamente las diferencias más grandes están en el interior del teléfono para poder ofrecer una alternativa bastante económica comparada con la competencia. Bueno, aquí es donde se le complica un poco a Samsung, diría yo, porque por el mismo precio de este teléfono, $500 que cuesta el Galaxy A55, A54, etc., te vas a poder llevar este teléfono de OnePlus. Obviamente hay personas que prefieren los teléfonos de Samsung, pero sin duda alguna los equipos de OnePlus también son bastante buenos. Y por este precio, como mencioné, de $500, te vas a poder llevar un teléfono con el Snapdragon 8 Generación 2. Obviamente no es el más poderoso ahora mismo, es el modelo del año pasado de este procesador, pero sin duda alguna es un procesador Qualcomm, Snapdragon, etc. Es lo que vimos el año pasado en los teléfonos de gama alta, así que pues sigue siendo un procesador bastante poderoso. En cuestión de almacenamiento, viene con 128 GB y 8 GB de RAM. Hay alternativas que tienen un poco más de RAM y un poco más de almacenamiento, pero dependerá de tu mercado si estarán llegando o no. El teléfono, a diferencia de en el pasado, que OnePlus a veces no traía resistencia al polvo ni al agua, este teléfono sí llega con esta certificación. No es la más avanzada, es IP64, así que solamente sobrevive un poco de agua. No va a sobrevivir que lo puedas zambullir bajo el agua y que sobreviva. Así que ten eso en consideración. Y otro detalle interesante, que obviamente pues busca competir con teléfonos como el de Samsung para diferenciarse y llamar la atención, es que llega con una carga rápida de 80 watts. Así que es bastante sorprendente que este teléfono a este precio llegue con esta velocidad de carga, algo que realmente ni los teléfonos de gama alta de parte de Samsung, como lo es el Galaxy S24 Ultra, etcétera, tienen este sistema de carga tan rápido. Así que eso es algo bastante sorprendente. También en la batería buscan superar a la alternativa de Samsung, ya que tiene 5500 mAh de batería, para que te puedas rendir bastante en la batería de este teléfono. Yo creo que sin duda alguna te va a durar un día sin problema alguno, quizás hasta dos, dependiendo de tu uso. El teléfono también estará recibiendo actualizaciones de hasta 3 años, así que también es un equipo que te durará mucho tiempo en cuestión de las especificaciones, pero también en la parte de las actualizaciones, para que se mantenga al día por mucho tiempo. Y en la parte de la pantalla, esta es otra área donde yo pienso que OnePlus también está sorprendiendo y busca diferenciarse sustancialmente de la competencia, y es que su panel es de 6.78 pulgadas a 120 Hz, pero lo más sorprendente es la parte de la brillantez de la pantalla, llega a 1600 nits. Es algo bastante sorprendente para un teléfono de esta calidad en cuestión de precio. Así que esa parte me sorprendió bastante. En cuestión de la cámara, no esperes grandes cosas aquí, empezando con una cámara macro de 2 megapíxeles. Este teléfono, a diferencia de otro que estaremos hablando, tampoco tiene una cámara telefoto, simplemente tiene una cámara ancha de 8 megapíxeles y una cámara principal de 50 megapíxeles. Obviamente, con esta cámara principal, seguramente vas a tener un desempeño, diría yo, bastante decente. Obviamente, todavía no lo he probado, pero me imagino que será algo más o menos bien. Obviamente hay que probarlo para saber exactamente si es una buena cámara o no, pero obviamente para el precio pues no puedes esperar tanto que este teléfono también se distinga en la parte de la cámara. Bueno, si te interesa este OnePlus 12 estará disponible por lo menos en este mercado de Estados Unidos a partir del 13 de febrero y considero que sin duda alguna es una alternativa por lo menos en papel bastante interesante. Por $500 te llevas un Snapdragon 8 generación 3, una batería bastante grande y que se puede cargar rápida y una pantalla bastante sorprendente con mucha brillantez que se acerca bastante a la brillantez de lo que ofrece Apple en sus teléfonos más costosos. Así que un teléfono de $500 que se acerque en cuestión de la brillantez a la cámara de un teléfono de Apple es sin duda alguna algo bien poderoso y bien interesante. Yo no consideraría esta alternativa para una cámara. Si eso te interesa mucho, trataría de buscar un teléfono que se distinga en la parte de cámara. Creo que OnePlus siempre se distingue por la parte del desempeño y de las especificaciones. Así que si quieres un teléfono poderoso, sin gastar mucho dinero, pues yo creo que el OnePlus 12R pudiera ser una alternativa para ti. Pero por lo menos en papel, ¿qué piensas tú de este OnePlus 12R, ¿verdad? Obviamente el modelo económico es algo que te llama la atención, te interesa, te interesaría comprarte un teléfono como este. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y recuerda que estamos en vivo, así que puedes dejar tu comentario para poder dialogar aquí conmigo en la tarde noche de hoy. Bueno, ahora mismo no tenemos ningún comentario, así que seguimos entonces con el próximo tema de esta tarde noche de hoy. Bueno, ya hablamos un poco de varios teléfonos Samsung, OnePlus y nos queda otro rumor más y es que se han filtrado las primeras imágenes del próximo teléfono de Google, no tan solo el Pixel 9 Pro, sino también el Pixel 9 regular. Obviamente aquí estaremos hablando primero del Pixel 9 Pro y obviamente todavía no tenemos detalles específicos de especificaciones, así que no tenemos muchas especificaciones, pero sí podemos hablar un poco del diseño de este teléfono, el cual tiene algunas características bastante interesantes. Lo primero que todo que tenemos que hablar es la parte de los lados, así que este teléfono llega con unos lados completamente planos y se parece un poco a lo que hace Apple con sus dispositivos, también lo que hizo también Samsung este año con su Galaxy S24, así que en ese sentido, pues Google con su línea Pixel está haciendo lo que otras compañías también están haciendo, pero en mi opinión el cambio más drástico que la compañía ha hecho, por lo menos aquí en estas fotos filtradas en este Pixel 9 Pro, es que en esta parte de la cámara ahora no seguirá directamente hasta los lados del teléfono. Anteriormente la parte de la cámara llegaba, el metal llegaba hasta los lados del teléfono y se fusionaba directamente. Ahora la cámara será como prácticamente un edificio, algo completamente separado de los lados del teléfono para que parezca literalmente como muchas personas hablaban anteriormente, como un visor. Y esto no nos debe sorprender porque este estilo de diseño fue lo que usó Google en su Pixel Fold, su teléfono plegable. Así que no nos debe sorprender que este diseño con el estilo así, con la que está separado de los bordes del teléfono, pues no nos debe sorprender que también haya llegado al teléfono de gama alta de este año. Realmente me sorprende mucho que se haya filtrado todo esto, porque todavía faltan prácticamente 9 meses, 8 meses, un poquito más para que estos teléfonos se anuncien. Obviamente de aquí a 8 meses quizás algunas cosas pueden cambiar, conoceremos quizás un poco más sobre las especificaciones del mismo, pero lo que sabemos más o menos hasta ahora es la parte de la pantalla, que la compañía estará haciendo algo que prácticamente yo creo que nadie ha hecho, excepto, bueno, no, realmente nadie ha hecho que yo sepa, y es que la pantalla estará bajando de tamaño, así que será un poquito más pequeña comparado con el Pixel 8 del año pasado. Así que ahora va a ser supuestamente, según los rumores, de 6.5 pulgadas, mientras que anteriormente era de 6.7 pulgadas. Obviamente, para saber eso exactamente, tendremos que esperar a que se sigan filtrando más detalles de este Pixel 9 Pro, pero por lo menos en cuestión de diseño, realmente me gusta mucho lo que estoy viendo aquí. Bueno, nos queda entonces hablar ahora del Pixel 9 regular. Así que, al igual que como se filtró el Pixel 9 Pro, pues aquí también tenemos fotos del Pixel 9 regular. Así que, al igual que otras compañías que tienen dos modelos de teléfonos, pues Google realmente también hace lo mismo. Pero aquí lo interesante de este Pixel 9 regular es que, además de poder ver el diseño plano, al igual que el Pixel 9 Pro, y obviamente los equipos de Apple y ahora Samsung con el Galaxy S24, cuando realmente analizamos estas fotos, vemos que también tenemos el diseño de cámara, así que sobresale, que no se continúa directamente a los lados del teléfono. Lo que vale la pena mencionar es que aquí estamos viendo tres cámaras en la parte trasera en un teléfono, entre comillas, económico. Así que aquí Google busca distinguirse de otras alternativas en el mercado para ofrecer un teléfono con tres cámaras. Sabemos que Samsung lo tiene en los Galaxy S24, pero hasta el momento, pues realmente yo creo que Samsung es una de las pocas compañías que en su teléfono así económico tiene tres cámaras. Pues ahora Google se está uniendo a este grupo, porque realmente Apple no ofrece tres cámaras en sus teléfonos económicos. Cuando lanza los nuevos teléfonos, el iPhone 15 regular solamente tiene dos cámaras, así que el hecho de que el Pixel 9 regular llegue con tres cámaras es algo bastante bueno para ofrecerle más alternativas a los consumidores. Una vez más, como todavía no se han filtrado detalles específicos sobre lo que ofrecerán estos teléfonos, simplemente podemos especular. Quizás estaremos viendo una cámara bastante poderosa principal, quizás la misma del Pixel 9 Pro, pero entonces las otras, quizás la ancha y la telefoto, pues serán un poquito diferentes comparado con el modelo más poderoso. Quizás el modelo más poderoso llegue a 5 o a 7 o algo así, pues quizás este será solamente hasta 2 o hasta 3 para ofrecer una alternativa bastante decente. Pero una vez más, todavía no tenemos detalles específicos sobre las especificaciones internas de este teléfono. Lo único que podemos mencionar, además de lo obvio de ver estas tres cámaras, es que el Pixel 9 al parecer también estará recibiendo el termómetro que Google colocó en el Pixel 9 Pro, así que el teléfono económico de Google también estará llegando con esta función que ahora recientemente anunciaron. Te va a permitir tomarte tú mismo la temperatura, o la temperatura de otra persona, etcétera, o la de tu perro, no sé, para que entonces puedas utilizar este sensor de una manera un poco diferente, a diferencia de en el pasado, que realmente cuando Google anunció estos teléfonos simplemente le dijo a los consumidores que lo pueden utilizar en objetos, etcétera, pero obviamente lo que querían las personas es poder utilizarlo en ellos mismos, o en otros animales, o en otros, ¿verdad?, mascotas, etcétera. Pero ahora ya finalmente Google lo permite, algo que será bastante útil para que entonces lo veamos directamente en este teléfono económico y lo puedas utilizar sin problema. Realmente, en cuestión de lo que se ha filtrado, se ven muy bonitos los teléfonos. Realmente me llama la atención, especialmente si llega en ese color azulito. Se ve muy bonito. El hecho de que la cámara esté separada del cuerpo, considero que es un cambio que me gusta mucho y que ya quiero ver cómo es que exactamente se verá en este teléfono cuando entonces sea realidad este año. Déjame saber aquí en la sección de comentarios y en vivo qué piensas tú sobre este Pixel 9 y Pixel 9 Pro. ¿Es algo que te interesa? ¿Es algo que te llama la atención? ¿Comprarte los teléfonos de Google Pixel? ¿Eres fanático de esta línea? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Bueno, llegamos prácticamente al último tema, así que, como suelo hacer durante estas transmisiones aquí en vivo, pues les exhorto a las personas a que, si no lo han hecho todavía, pues dejen aquí su pregunta. Supuestamente tenemos dos personas, así que si estás animado, o tres personas aparentemente según YouTube, si estás animado, deja aquí tu comentario o tu pregunta o lo que quieras dejar aquí para poder comentar en vivo aquí en esta transmisión, para que puedas participar de ella y te puedas unir a este programa. Bueno, como se ha convertido prácticamente en una tradición, pues tenemos que empezar hablando sobre los cambios que estaremos viendo de parte de WhatsApp en el 2024 o quizás muy prontamente este año. Y es que como parte de la ley de la Unión Europea que está forzando a que Apple tenga que abrirse y permitir tiendas alternas, pues esta ley también aplica a compañías que tengan aplicaciones de servicios de mensajería y obviamente pues se aplica a WhatsApp, ya que la compañía madre Meta es una bastante grande y la Unión Europea quiere controlarla un poquito más. Pues al parecer, como se había rumorado, pues ahora sí tenemos más información exacta y es que aplicaciones como WhatsApp, que son consideradas bastante grandes, bastante poderosas, tendrán que permitir que se puedan conectar a otros servicios de competencia y al parecer ya WhatsApp está trabajando en esta función en formato beta. Aquí, para las personas que no saben inglés, aquí tenemos un detalle bien importante y es que gracias a los filtradores de WhatsApp Beta, aquí tenemos que la compañía tendrá una área donde podremos entonces acceder a servicios de mensajería de terceros, como por ejemplo Telegram o Messenger es parte de Meta. Cualquier otro servicio de mensajería se va a entonces poder conectar y vas a poder dialogar dentro de la aplicación de WhatsApp con esos servicios. Se supone que bajo esta ley, la Unión Europea quiere crear un poco de mayor interoperabilidad. El hecho de que múltiples servicios de mensajería puedan funcionar entre sí, eso será sin duda alguna algo bastante útil para que entonces puedas, ¿verdad?, no tener que utilizar múltiples aplicaciones, que puedas tener una sola para entonces poder hacer estos servicios de mensajería. Eso es bastante útil, diría yo. Así que vamos a ver qué estará pasando una vez esta ley sea realidad. Obviamente por ahora pues no está activado porque esta ley todavía no ha entrado en efecto. Lo que sí vale la pena mencionar es que por ahora Apple ha logrado sacar de la ley de la Unión Europea el servicio de mensajería de ellos, iMessage. Así que por ahora pues este servicio de mensajería no estaría funcionando dentro de WhatsApp, solamente otros que quieran entonces ser parte de este servicio de interoperabilidad. Yo imagino que Telegram será uno de estos servicios, pero por el momento no tenemos detalles de cómo exactamente funcionará todo esto. Tendremos que esperar un poco más en lo que se sigue compartiendo más información de cómo es que exactamente funcionará todo esto. Bueno, el otro detalle en cuestión de nuevas funciones para WhatsApp es que la compañía entonces ha anunciado nuevas funciones para los canales en busca de hacer estos canales, valga la redundancia, algo bastante útil y llamativo para los consumidores y las personas que quieren seguir a cantantes o revistas o cualquier grupo importante, pues puedan disfrutar de muchas funciones bastante útiles. La primera que tenemos aquí a la izquierda es que entonces van a poder utilizar las personas que manejen un canal notas de voz para poder enviarlas. Ya no solamente tendrán que escribir, sino que van a poder enviar notas de voz. Esto obviamente pues WhatsApp lo está haciendo para competir directamente con Telegram, que tiene estas funciones ya hace mucho tiempo. Pues ahora WhatsApp está en busca de nivelar la competencia porque ha traído esta función de notas de voz y una de las primeras personas que lo probó fue Bad Bunny, así que eso fue bastante interesante. La otra función que sería parte de los canales sería la parte de las encuestas, así que estos canales también van a poder hacer encuestas y los fanáticos o las personas que siguen los canales van a poder votar para obviamente pues dejar saber su opinión de lo que quieren o lo que sea la encuesta. Eso también está bastante útil. Y lo último es que los mensajes de estos canales ahora se pueden compartir como un enlace directamente en tu status o en tu historia para que puedas pues obviamente compartir aquello que quieras mencionar o mostrarle a tus amigos o colegas directamente dentro de la aplicación de WhatsApp para que puedas mostrar ese contenido directamente en el status de tu historia, de tu contacto, etcétera. Eso está sumamente interesante. Y el otro cambio, porque esto realmente no se queda aquí, es uno bastante interesante y es que WhatsApp también está trabajando en una función que le permita compartir archivos de un teléfono a otro. Esto sería similar a cómo funciona AirDrop entre los equipos de Apple y el sistema de Quitcher, que ahora ese es el nombre finalmente, que funcionará en los equipos de Android. Pues WhatsApp quiere crear un sistema en el cual puedes compartir un archivo de una persona a otra sin tener que utilizar tu contacto ni tener que añadir esa persona a tu dispositivo ni nada por el estilo. Simplemente utilizará, me imagino, al igual que AirDrop, al igual que QuickShare en Android, utilizará un sistema de Wi-Fi directo para conectarse entre los equipos y poder obviamente hacer esa conexión y pasar el archivo. Realmente esta función es perfecta por dos razones sumamente importantes. Primero, imagínate que estás en un grupo y compartiste unas fotos y otra persona que es parte del grupo, pero que no está en tus contactos, también quiere esas fotos, pues en vez de añadir ese contacto y escribirle por WhatsApp, simplemente ambas personas pueden abrir WhatsApp. Supuestamente tienes que entonces sacudir los equipos para asegurarse de que están cerca y entonces vas a poder compartir esas fotos, esos videos en la calidad completa sin tener que preocuparte por enviarlos a través de WhatsApp, que al menos que no cambies la parte de fotos y videos HD o que lo envíes como un adjunto, pues obviamente se estarán enviando con una calidad reducida, así que este sistema es bastante útil para eso. Y el otro beneficio sustancial que proveería este sistema de compartir archivos sería que entonces vas a poder compartir entre equipos de Android y equipos de Apple, algo que hoy día no es muy fácil hacer porque obviamente no hay un estándar que funcione en ambos equipos. Así que a través de WhatsApp vas a entonces poder compartir archivos entre un iPhone y un Android para que puedas pasar fotos y videos y más sin tener que enviarlos a través de un mensaje en WhatsApp. Y eso considero que sin duda alguna es una función sumamente útil. Así que WhatsApp nos ha mostrado varias cosas bien interesantes. Este sistema de compartir archivos es sumamente útil e interesante. Obviamente por ahora sigue siendo una función beta. No sabemos cuándo estará llegando, pero sí estará disponible para equipos de Android y equipos de Apple para que ambos puedan interactuar entre sí finalmente de una manera fácil. La parte de los canales, pues obviamente WhatsApp se está acercando a la experiencia que Telegram ha tenido ya por años. Así que es un punto importante que WhatsApp haya traído estas funciones para los canales, para que se puedan mantener con vida y que puedan competir bastante bien con la oferta de Telegram. Y la parte finalmente de los servicios de mensajería externos, eso también está bien interesante, pero obviamente solamente será para el mercado de Europa, para que desde una sola aplicación puedas comunicarte con otros servicios. Eso también me llama la atención y me interesa, pero obviamente yo no estoy en Europa, así que no voy a poder probarlo. Así que queda por ver cómo es que será todo eso una vez entonces sea realidad este cambio y esta nueva función con esta ley de la Unión Europea. Bueno, ahora sí, hemos llegado al final de este tema. Déjame saber qué piensas tú de estas funciones de WhatsApp. ¿Qué piensas de las funciones de poder compartir archivos entre dispositivos? La parte de los canales o la función de poder entonces finalmente tener un sistema que pueda comunicarse con otros servicios de terceros. Déjame saber tu opinión acá abajo, aquí en los comentarios. Bueno, ahora sí, Joshua, perdona por el atraso, pero estaba cubriendo este tema. Así que vamos a hablar un poco sobre qué pasó exactamente con Fortnite y Epic Games. Bueno, yo hice un video aquí en el canal. Realmente te recomiendo que vayas y lo veas. Vamos a ir aquí a buscarlo para que puedas ver el video, porque realmente es un video que debes ver si te quieres mantener al tanto de lo que está pasando en este caso. Te lo recomiendo, está aquí el video, vamos a mostrártelo para que lo puedas ver y seguir. Es este video el que muestra aquí yo con Apple y Epic Games al lado, para que conozcas exactamente qué pasó entre Apple y Epic Games. Es un video sumamente detallado para que sepas qué exactamente pasó. El resumen sería que pues Apple y Epic Games realmente perdieron ambos. Epic Games no pudo traer el juego de Fortnite a los equipos de Apple en este lado del mundo y no pudo probar que Apple funciona como un monopolio, pero también Apple perdió en el hecho de que va a tener que permitir que los desarrolladores coloquen un enlace para que las personas puedan ir directamente a una página web para hacer una compra. Así que ambas compañías no obtuvieron lo que ellos querían porque este caso, esta solución del caso no se escuchó en la Unión Europea, en la Corte Suprema de Estados Unidos. Así que es por esa razón que no tuvimos un desenlace feliz y contento como parte de esta historia entre Apple y Epic Games, que termina ahora luego de prácticamente 4 años de lucha. Bueno, espero que haya contestado tu comentario, Joshua. Perdona la tardanza un poquito. Déjenme saber aquí su comentario, al igual que Joshua, para dialogar y compartir con ustedes. Si no, pues entonces terminamos este directo para que podamos, pues todas las personas aquí, descansar un poquito del día de hoy. Déjame saber aquí tu comentario y voy a entonces leerlo aquí en vivo para que puedas compartir y dialogar conmigo. Voy a esperar aquí unos segundos, para que vean en lo que llega el mensaje y las personas se sintonizan y deciden o no dejar su comentario. Bueno, vamos a ver, esperar unos segundos. Bueno, yo creo que ahora sí, las personas no se animaron a dejar su comentario. En fin, no importa. Gracias por ver. Gracias por apoyarnos aquí en este podcast. Mañana tendremos más videos y el domingo y el lunes. Así que sigan pendientes a este canal para no se pierdan nada de nuestros próximos videos. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en un próximo podcast en 2 semanas. Estamos haciéndolo cada 2 semanas, pero mañana en un próximo video. Nos estaremos viendo luego. Hasta pronto.